de Euskadi. Con Estíbaliz Ruiz de Azúa.
Y lo hacemos con eso que llamamos lo de Altarriba y Nicolau. Lo hacemos saludando primero a él, a Antonio Altarriba. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal han ido estas dos semanas que no nos escuchamos?
Pues sí, ya sabes que como andaba por ahí por esos mundos de enviado especial.
Claro.
Pero ahora ya estoy aquí en directo.
Bueno, bienvenido de nuevo a este tu espacio. Saludamos también a esa otra mitad de esta sección, porque si esto se llama lo de Altarriba y Nicolau, nos queda Nicolau, Adrián Nicolau. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Estíbaliz.
Adrián, la última vez que os mandamos a patrullar las calles acaba estéis en una muestra de esas mejores instantáneas de periodismo. Esta vez habéis acabado entre libros.
Sí, y es que hoy, tras su suspensión por la pandemia, vuelve la Feria del Libro que organiza el Gremio de Libreros de aquí de Álava.
Sí.
Pero claro, joder, como se estrenaba justo hoy, viernes, no nos ha dado tiempo a acercarnos a la feria. Entonces,
vale.
Nos hemos buscado un plan B.
Bien, o sea que el plan A era ocuparnos de las novedades que llegan estas semanas a las librerías. El plan B ha sido bucear en eso que llamamos librerías de viejo, y entre esas librerías de viejo hemos elegido Altarriba, la de, vamos a llamarlo así, un viejo conocido también.
Pues sí. La verdad es que Iñaki Ortúa y el propietario de esta librería que se llama El Cafetal es un viejo amigo, compañero de aventuras literarias también. Cuando empezábamos a escribir y a hacer fanzines allá por los años 80, y bueno, pues también muy conectado con esta casa. Es la es la pareja de Marichu, que muchos de nuestros oyentes conocerán, ¿no? Entonces, ha sido un placer reencontrarle en su salsa.
Hombre, Iñaki Ortúa es también escritor, además.
Efectivamente.
Le hemos hablado con él como propietario de una librería de viejo, pero también como escritor hace ya unos cuantos años.
Así es. Y tiene algún premio literario que así lo atestigua, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre le animaba a que siguiera en esto de la escritura, pero está así como muy abducido por estos libros antiguos y tan hermosos como los que os vamos a presentar.
La escritura necesita tiempo, reposo, y evidentemente también una librería de viejo como esta necesita también, ese cafetal necesita también mucha dedicación. Bueno, veo que había ganas de llegar, porque casi Altarriba, te dejas a Nicolau en la calle, ¿eh?
Sí, va.
Vamos a ver lo que ocurrió esta semana, lo que ha ocurrido esta semana cuando habéis ido a ese cafetal.
Pues acabo de llegar a mi destino, a El Cafetal, y ¿cuál es mi sorpresa? Que llego y no está Antonio, al menos no en la calle, porque si me asomo un poquito veo que está ahí charlando junto con el propietario, con Iñaki Ortubay, que están ya ahí con libros en la mano, si es que Antonio no se puede esperar. Voy a entrar ya a ver qué nos cuentan. Antonio, que te me has adelantado.
¿Sí?
¿Te has metido ya directamente?
Bueno,
a ver, que cierre la puerta.
Es que estoy en terreno conocido. Este es uno de los rincones que durante muchos años fue el rincón mío favorito de selección de libros y donde puedes encontrarte algunas maravillas, ¿no? Estábamos comentando ahora, Iñaki, de si esta librería, que es librería de libro viejo y antiguo, es también la librería más antigua de Vitoria.
Pues no lo sé. Esto justo ayer me hizo reflexionar una persona que me dijo, pero tú tienes la librería más antigua de la ciudad. Y yo le dije, no, yo tengo una librería con libros antiguos. Y pensaba que venía por ahí la confusión. Me dijo, no, pero será la más antigua. Y luego me puse a pensar un poco tristemente en la cantidad de librerías que se han ido cerrando en esta ciudad. Y puede que me toque el privilegio, no sé si el honor, de ser la librería más antigua.
Porque llevas aquí más de 30 años, ¿no?
Sí, 34, exactamente.
No, la verdad es que yo creo que el marco se adecua mucho al contenido. Yo creo que una de las primeras preguntas que nos pueden ocurrir hoy en día, en el que estamos en esta época en la que el papel parece que hay que deshacerse de él, ¿siguen existiendo reductos como este en donde dicen no, el libro viejo y el libro antiguo sigue teniendo su interés?
El mundo del libro viejo y antiguo tiene muchas bifurcaciones, tiene muchas derivas. La que tú comentas de preservar los conocimientos, pues seguramente ya está absolutamente superada, ¿no? Hoy en día la capacidad que tiene cualquier ordenador para comprimir y tener todo lo que quieras consultar en ello, pues está ahí y es un gran logro para la humanidad. Sí que parece que hay cierto movimiento de que el papel sobra, de que en las casas los libros ya estorban, no tienen sentido y tal. Pero bueno, ahí puedes coger muchos caminos. Uno, de que hay gente, como yo mismo, que no concibimos leer si no es en papel. O sea que por una parte está lo que sería eso, el libro de segunda mano, que sigue rulando por ahí. Pero hay otras muchas más derivas. Existe la deriva, por ejemplo, de lo que es el libro como objeto, que sería la bibliofilia en sí mismo. No es tanto el preservar un texto del Quijote, que lo puedes tener en una edición de Austral por 3 euros, sino qué edición del Quijote. Entonces está eso, que es el libro objetual, simplemente. Hay gente a la que nos puede llamar la atención un libro por lo que es su tipografía, el papel que está hecho, las ilustraciones que tiene, la encuadernación.
Bueno, Iñaki, pues si te parece, me quito la chaqueta y nos ponemos a recorrer los secretos de esta librería.
Mientras Nicolau se quita la chaqueta, charlamos nosotros hasta arriba. Lo de regentar una librería, Antonio, parece que no es muy rentable, pero bueno, ya veo que hay quien resiste 34 años, ¿eh?
Sí, la verdad es que el trabajo que ha hecho ahí Iñaki es digno de todo elogio. Y bueno, él mismo nos explicaba también cómo se mantiene ese, es un negocio que tiene no solamente la parte de cara al público, sino la parte de la trastienda, tanto para surtirse de material, él compra bibliotecas que muy a menudo se deshacen cuando la persona que hacía la colección pues desaparece, ¿no? Y luego pues también tiene clientes que ya sabe que son aficionados a cierto tipo de libros, a cierto tipo de periodos, a cierto tipo de temática, ¿no? Con los que ya previa cita acuerda pues la venta de un volumen que haya podido encontrar, pues vete a saber, desde en una feria, en una subasta, o como te digo, a veces simplemente comprando bibliotecas privadas, ¿no?
Uh-huh. El libro como objeto de deseo, tú eres muy bibliófilo, tú eres mucho de coleccionar. Una cosa que aquí hay que diferenciar, una cosa es coleccionar y otra acumular.
Sí.
Bueno, yo sé que tienes una biblioteca impresionante, pero ¿cuánto vas buscando también ese libro especial?
Sí, yo de hecho ahora parece que me he contenido un poco, pero como me comentaba, durante mucho tiempo yo pasaba habitualmente, no sé si todas las semanas, pero cada 15 días para ver un poco las novedades que tenía Iñaki en el cafetal, y la verdad es que no me podía resistir a auténticas maravillas, ¿no? Porque como Iñaki explicaba muy bien, hay pues desde las calidades del papel, la tipografía escogida para la impresión, las ilustraciones, y luego ya un poco, no sé, el que tener entre las manos pues un libro del siglo XVI, del siglo XVII, con toda la historia que hay enredada entre sus páginas, ¿no? Porque incluso muchos de ellos, como podemos ver, llevaban anotaciones seguramente que estaban hechos por su primer propietario. Sí. ¿No? Hace 300, 400 años, casi parece que te llevas a casa como un pedazo de historia, ¿no? Y además un bello pedazo de historia que resumen una parte de los conocimientos de la época.
Uh-huh. Bueno, pues nos adentramos en esas entrañas de esta librería de viejo del cafetal.
Para hacer con Oye, ¿se puede decir que los libros que tienes aquí, sobre todo los, me refiero a los libros de viejo, son esos libros que a pesar de los años se han ido quedando un poco como pozo, como sedimento, los que perviven a pesar de los años?
La verdad es que cada libro puede tener su propia historia, ¿no? Es una de las cosas que pueden hacer entretenido este campo. Tú abres un libro, te puedes encontrar un nombre, una dedicatoria, un papel perdido dentro, que te puede marcar el rumbo del libro. En muchos casos no es así. Yo lo que puedo decir, en todo caso, es cuál es el primer eslabón de esa historia. Por ejemplo, si cogemos un libro de Antonio Altarriba, yo podría pensar de dónde sacó ese libro, de qué biblioteca, o de qué rastro, o de qué subasta. Si cogemos un libro del siglo XVI, pues es más complicado, porque ese libro ha dado ya muchos tumbos. A veces sí que puedes encontrar un exlibris de propiedad, de dónde ha estado. Ha habido libros que llegaron a una biblioteca y han estado 300 años sin moverse de ella.
Mencionabas libros del siglo XVI. ¿Cuál es el más antiguo que tienes tú en tu librería?
Aquí, ahora mismo, pues... Esto es una edición de Antonio de Guevara, del Oratorio de Religiosos, que está impresa en Valladolid en 1545. Lo más bonito de esta edición es que es una edición gótica. Las ediciones góticas son las que se hicieron en España antes de la primera mitad del siglo XVI, hasta 1550. Son un tipo de libros muy concretos, tipográficamente muy atractivos, hechos en muy buen papel. Es una época muy buena para la imprenta española.
Quizá convenga un poco explicar, aquí es una librería donde te puedes encontrar libros por 2 o 3 euros y te puedes encontrar libros por cerca de 1000 euros.
Sí, sí. Aquí lo que hay es libro usado, o sea, la condición para que esté aquí es que sean libros usados. Entonces, un libro usado puede tener 2 años, puede tener 20, 200 o, como este, pues más de 400. El precio en general tampoco lo marca los años. O sea, el pensar, pues cuanto más viejo, más vale. Pues no, hay libros antiguos que no valen gran cosa. Entonces puede haber libros antiguos que en principio dices, pues este libro tiene 400 años. Eso, por ejemplo, también en las librerías de viejo es un lugar común, ¿no? Y dice, yo tengo un libro en casa, wow, tiene que tener un valor incalculable. Lo traes, lo miras y dices, pues no, es una edición muy vulgar, de las que hay muchas, y encima no le interesan hoy en día a nadie, ¿no? Lo cual marca el valor del libro. Por otra parte, puede haber libros de hace 10 o 20 años que sin tener muchos años pueden tener bastante valor. El mundo de la bibliofilia a ese nivel es complicado. Hay gente que no... gente un poco al margen de este mundo que no entiende por qué un libro que tiene 360 grabados, si le falta uno, vale la mitad. Es así. Y un libro del siglo XVII, si le falta la portada, pues le falta casi todo el libro. Son cosas un poco complicadas de entender. Bueno, de entender, las podemos entender todos o nadie, o pensar que esto es un mundo para chalaos, que tampoco iríais descaminados.
Alto arriba, este es un mundo para chalaos, a ver.
Hombre, yo creo que, mira, en una época, fíjate que nosotros nos enseñaron en el colegio, sí, que la Edad Moderna empezaba con la invención de la imprenta, sí, ¿no? Es decir, que la historia del libro ha marcado también un poco nuestra propia historia, la historia de la humanidad, y el libro surge como una especie de voluntad de perpetuar el conocimiento, de que es la transmisión de lo que una generación sabe, se puede hacer a la siguiente de la mejor manera posible. Es cierto, como decía Ortubay, que hoy en día pues disponemos de otros muchísimos soportes más rápidos, más efectivos, ¿no?, para depositar esa información. Y a mí me da la impresión de que estamos en ese momento crítico, casi como de cambio de era, ¿no? Es decir, la era de la imprenta entra en crisis, uh-huh, clarísimamente. Yo creo que ahora estamos en la era de las nuevas tecnologías, iniciándonos ya, pero todavía boquea, todavía respira ese mundo del libro, y en esa agonía, ¿no?, y que yo creo y espero que sea larga, y en donde seguramente algún libro objeto sí que seguirá perviviendo, pues algunos chalados, como decía Ortubay, nos podemos permitir el lujo de encontrar encontrarnos algunas sorpresas, quizá no tanto por el valor del contenido del libro, que puede estar superado, sino por eso, por ese paso de los años que se ha quedado enganchado en sus páginas y que es altamente evocador.
O sea, que tú antes reivindicabas también el valor del papel, el libro sobre papel, incluso Iñaki Ortubay también lo reclamaba, ¿no?
Sí.
El libro sobre papel, decíamos antes, parecía que los dispositivos electrónicos iban a derribar al mundo del papel, del libro de papel impreso, y no ha sido así. Es decir, nos sigue gustando el papel, nos sigue gustando el libro como objeto de deseo, el libro como objeto de posesión.
Sí, sigue siendo muy importante. Mira, yo que estoy también metido en el mundo editorial, te puedo decir que en el ámbito de los cómics, que es un territorio donde el fetichismo, yo creo, por el objeto es muy, muy importante, en el porcentaje de ventas que yo tengo de los libros que publico en cómic no supera nunca el 5%. Uh-huh. Es decir, que todavía más del 90% de las ventas, los lectores le siguen prefiriendo el papel, el olor a tinta, tocar el objeto, ver el lomo reposando allí en la estantería de la casa, ¿no? Son toda una serie de factores difíciles de calibrar, pero que pesan mucho en el gusto de los bibliófilos.
Hasta el momento, Nicolau, hemos hablado de libros, pero nos hemos olvidado de una parte fundamental. Nos hemos olvidado, por ejemplo, de los clientes.
Claro, claro. Sin ellos esto no tendría sentido. Iñaki, su propietario, nos explicaba que él tenía dos tipos de clientes. Los primeros son aquellos que buscan libros pues de segunda mano a un precio barato. Nos decía de 3, 4 euros. Pero otra gran parte de su clientela son aquellos que buscan libros antiguos, los libros objetos que él mencionaba, ¿no? Una cartera de clientes que buscan cosas muy selectas.
Normalmente lo que vas haciendo con el tiempo es una cartera de clientes, de gente que busca temáticas o libros característicos por alguna cosa, bien sea una encuadernación, bien sea un ilustrador, bien sea un pie de imprenta, que con el tiempo eso haces una pequeña cartera de clientes, que cuando tienes alguna de esas cosas que crees que les puede interesar, pues les llamas, te pones en contacto con ellos y se las ofreces. Ese sería un poco mi cliente base.
Bueno, querría hacer para terminar una pequeña prueba. Me voy a permitir un poco la inmodestia de ver cómo estoy en la cotización bibliográfica, a ver por cuánto se venden mis libros en la tienda, Iñaki. A ver, he subido, he descendido muchísimo, el paso del tiempo me ha hecho daño.
Habría que ver.
Aquí hay algo.
Tenemos tres libros de Antonio. Bueno, este también estarás aquí, ¿no?
Sí, claro, sí. Este es
una antología.
Este lo coordiné yo, sí, acuérdate.
Bueno, entonces vamos a ver. Te cotizas a 5 euros. A 5 euros tenemos el libro que se llama Contracorriente, pero luego tenemos de La sonrisa vertical.
Sí.
El de Cuerpos entretejidos, probablemente para mí lo mejor que ha escrito Antonio. Y entonces este se cotiza a 8.
Bueno.
Y luego tenemos
mira,
el filo de la luna, 5.
5.
Incluyendo un sello de una biblioteca.
Bueno.
Esto a veces a la gente le desazona un poco, pero esto, por ejemplo, es del Colegio Sagrado Corazón, que en su momento quitó toda la biblioteca en un alarde de innovación, y aquí acababa Antonio.
¿Y si Antonio firmas estos libros, suben de precio?
Pues algo sí, indudablemente, aunque lamentablemente tendríamos que esperar a que se muriera, lo cual no creo que no le conviene, así es que es mejor que se siga cotizando.
Bueno.
En vivo y en directo.
Bueno, Iñaki, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por abrirnos las puertas al cafetal, a tu pequeño asilo del libro.
Muy bien, pues nada, Muchísimas gracias.
Alta arriba, que cotizas más muerta. Yo no lo puedo creer.
Ya ves.
Cuando yo lo veía, digo, no lo puedo creer.
Ya ves. ¿Cómo es este mundo de despiadado, no?
Mundo del libro viejo, es decir, vamos, que si contracorriente, cuerpos entretejidos o el filo de la luna los firmas, pero claro, valdrían parecido.
Sí.
Pero ya si mueres, bueno, pues igual un poco más se cotizan.
Claro. Yo por eso, mira, yo aprovecho que tengo una audiencia importante, ¿no? Comprar libros míos porque cualquier día de estos se os multiplica el precio.
Arriba, no nos digas eso, por Dios. Que se nos acaba el programa.
Ah, es verdad, sí.
Por si acaso no los firmó, ¿eh?
No.
Bueno, me llama la atención eso, ¿no? Bueno, fíjate, libros que se cotizan a 5, 8 o 5 euros. Uno con el sello de una biblioteca porque un colegio decidió quitar toda su biblioteca física.
Sí, eso es algo que ocurre, yo creo que desafortunadamente, ¿no? Con cada vez más frecuencia. Bueno, hay toda una serie de condicionantes, desde los propios espacios físicos que tienen algunos de los centros, que hacen que ese lugar de encuentro que era la biblioteca o la mediateca de los centros, donde los chavales pues iban a pedir libros, a sacarlos prestados, a devolverlos, a todo ese tráfico, pues ha ido desapareciendo, y ahora pues ya recibimos prácticamente toda la información, incluso todos los apuntes, pues por internet, ¿no? Uh-huh. Es el tributo que hay que pagar a esta nueva eficacia e inmediatez de la información, ¿no? Uh-huh.
Es también todo un debate, evidentemente nos decía Iñaki, ¿no? Ellos se asustan mucho de grandes bibliotecas, bueno, que su propietario fallece y los herederos no saben qué hacer con ella. Es todo un debate, ¿no? ¿Qué hacer con esas grandes bibliotecas? Bueno, grandes o pequeñas, ¿no? Muchos o pocos libros, algunos muy importantes y otros, bueno, más modestos. ¿Qué hacer con ello, ¿no?
Sí, efectivamente. ¿Qué se puede hacer con ellos? Y hasta qué punto yo creo que nos queda un poquitín la resistencia en torno al libro, en la medida en la que es un objeto material, intransferible, a veces único, como es un poco el espacio del mercado en el que juega el Cafetal y Iñaki Ortubay, ¿no? Pues tienen la capacidad de reunirnos alrededor, es decir, es un elemento de cohesión, de compañía, ¿no? Es decir, presto, te cambio, ¿no? En torno al objeto hay todo un movimiento, toda una agitación social e intelectual que quizá ahora se ha quedado como un poco más enclaustrada en cada una de las casas, en la soledad que tenemos cada uno de nosotros frente a nuestras pantallas, ¿no? Uh-huh. Entonces esa parte también de socialización pues se ha perdido. Es interesante, yo creo, ver estos momentos de resistencia de la encuadernación, del lomo, de la grapa, del cosido, del pie de imprenta y cómo se debate y cómo resiste pues los empujes de lo que el tiempo y la nueva tecnología supongo que inevitablemente acabará imponiendo.
Uh-huh. Bueno, pues si se han sentido, si tienen, no sé, una sensación de que qué es esto del libro de viejo, qué es esto de una librería de viejo, pues nada, ustedes vayan al Cafetal, empujen la puerta y pasen, que la puerta está abierta en este caso, ¿no?
Así es.
Si les han dejado entrar a Altarriba y Nicolau, no hay ningún problema para que entren toda nuestra audiencia soberana. Ahí la tienen, el casco viejo de Vitoria, en el Canto de la Soledad, Altarriba, Esquerricasco.
Esquerricasco.
Gracias por acompañarnos una semana más, Adrián Nicolau, Esquerricasco.
Esquerricasco, Estivales.
Ya veremos a dónde os mandamos la próxima semana.
Bueno, a ver, qué
esperar,
emoción.
Esperar la llamada, que habrá llamada.
Vale,
¿de acuerdo?
Vale, de acuerdo.
Agur, hasta luego. Agur.